puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur. Como Comité de Solidaridad Internacionalista, venimos haciendo los programas sobre lo que ocurre en otras realidades, sobre todo en América Latina. Y el tema de hoy va a estar alrededor del Grupo Puebla, que es casi desconocido para nosotros y esperamos conocer un poco más.
Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir, mira qué pesa el sufrir.
Tenemos en el programa Jorge Tayana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino, exsecretario ejecutivo de la CDIH, de la OEA, Organización de los Estados Americanos, y miembro del Grupo Puebla. Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal está?
Muy bien, muy bien.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Muchas gracias por atendernos porque sabemos que tiene muchas actividades. Y si le parece, en primer lugar, ¿nos podría decir qué es el Grupo Puebla?
El Grupo Puebla, que tiene ya prácticamente 2 años de existencia, es el resultado de una situación política. La situación política fue el retroceso de los gobiernos progresistas o nacionales populares y el avance fuerte de la derecha en Latinoamérica, por distintos medios, en algunos casos por medios electorales, como fue en la Argentina, en otros casos a través de golpes, como fue en Bolivia, en otros casos a través de los golpes blandos. Por distintas maneras la derecha avanzó, impuso un discurso hegemónico y llevó el retroceso de una serie de medidas económicas y sociales que se habían tomado durante buena parte de la primera década y media de este siglo. La respuesta fue un grupo de personas, primero de 8 países, ahora somos 14, decidimos juntarnos y nos juntamos en Puebla para pensar, acá hay que hacer una respuesta. Nosotros no podemos dejar que la derecha avance, no solo tomando gobierno, sino imponiendo discursos económicos, utilizando el aparato de administración de justicia y los grandes medios para imponer una visión hegemónica reaccionaria, y tenemos que hacer algo. Y ese algo fue primero juntarse con 2 puntos básicos. Primero, reflexionar por qué nos había ido mal y habíamos sufrido un retroceso después de haber tenido tantos años de avance y de mejora y de ampliación de derechos. ¿Qué es lo que había fallado, lo que había faltado, o lo que había cambiado, o lo que había que mejorar? Ese fue el primer punto. Y el segundo punto era cómo actuábamos frente a una realidad que veíamos adversa, que veíamos una ofensiva, pero sobre la cual nosotros teníamos y tenemos una visión optimista. Nosotros no creíamos que ese avance de la derecha en América Latina que sobre todo la derecha y los grandes medios planteaban como un avance definitivo, estratégico y que terminaba con el progresismo, con lo popular y con lo nacional, sino pensábamos que América Latina se transformaba en un territorio de disputa y que nosotros íbamos a tratar de encabezar esa disputa por el progresismo, por el nacional popular y para evitar la consolidación de los gobiernos de derecha. Ese es el origen del nacimiento del Grupo Pueblo. Un individual con figuras que nos conocíamos, que habíamos estado en el gobierno, pero no vamos con representación partidaria, aunque obviamente todos tenemos una activa militancia partidaria.
¿Qué países componen el Grupo Puebla?
Primero dos que tienen fuerzas políticas en el gobierno que participan del Grupo Puebla, que es el caso de México, donde Morena participa del Grupo Puebla, dirigente de Morena, aunque también figuran dirigentes de otro partido, figura Cuauhtémoc Cárdenas, figura gente del PRI en términos individuales, y Argentina, que no éramos gobierno, pero ganamos las elecciones en ese 19, y hoy Alberto Fernández es uno de los participantes originarios del Grupo Puebla también, y uno de los inspiradores de la formación del grupo. De Chile participa un grupo amplio y variado, que tuvo un gran impulsor en Marco Enrique Ominami, también en Carlos Ominami, y también en otras figuras del progresismo y participación de otros sectores más amplios. Está Insulza, en fin, hay un sector amplio del progresismo. En el caso de la Argentina somos cuatro, en general los iniciamos del Frente de Todos, el actual embajador en México, Carlos Tomada, el actual canciller, Felipe Solá, Alberto, que había sido canciller de Brasil, tiene una representación grande del PT, ¿no? Desde Lula hasta Gleisi Hoffmann, hasta Aloysio Mercadante, hasta Celso Amorim. De Paraguay está el grupo vinculado, está Fernando Lugo, a Esperanza Aguirre. De Ecuador está Rafael Correa, Gabriela Rivadeneira. También hay un grupo ligado a la Revolución Ciudadana de Rafael. De Bolivia estaba Álvaro García Linera, estaba Evo también, o sea que tiene también una representación fuerte. De Colombia está Ernesto Samper, está Iván Cepeda, está Clara Rojas. Es decir, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, de Uruguay, Fernando Haddad también, que fue candidato a presidente. Está también compañeras y compañeros del Frente Amplio, y que fue candidato a presidente, y varios de los dirigentes del Frente Amplio Máximo también participan. Y ese grupo, México, también se han sumado después figuras importantes del progresismo o de lo que nosotros llamamos en la región nacional popular, que sí que es un término que en Europa no gusta, pero que acá tiene su sentido, como por ejemplo Martín Torrijos, es un hombre que está ahí, Leonel Fernández, que ha sido presidente tres veces de República Dominicana y también está. En fin, tenemos un grupo que se va ampliando y que va asumiendo distintas tareas. Hemos hecho un par de reuniones plenarias, este año obviamente no hemos podido por el COVID, pero hemos tenido una política activa de declaraciones, de encuentros, de reuniones para tratar de fijar posiciones ante los distintos temas. Creo que lo hemos hecho con cierto éxito y dinamismo de pronunciarnos sobre la realidad y de esa manera ir construyendo también una línea política, digamos. Nos sacaron a todos de los gobiernos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reflexionamos y cómo expresamos? Y hemos tenido un rol, pero que importante, en algunas batallas que hemos triunfado. La principal es haber desarmado y derrotado el golpe en Bolivia, que parecía que consolidaba a la derecha de expulsarlo a Evo, y que sin embargo se transformó en un triunfo extraordinario de Luis Arce y del MAS, que demostró que efectivamente América Latina es lo que nosotros definimos, es un territorio en disputa entre distintos proyectos, un proyecto de dominación, un proyecto de subordinación de América Latina a los grandes poderes económicos locales y extranjeros, y un proyecto de mayor autonomía, de mayor solidaridad, de más integración y a favor de la paz y la justicia social.
Como buen conocedor de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, ¿cómo ve sus actuaciones? Por ejemplo, cuando ha nombrado Bolivia, ¿cómo valora las actuaciones que tiene, por ejemplo, en las últimas elecciones, que estaban como observadores, en si las rechazaron, diciendo que no eran justas? ¿Cómo lo valora?
La OEA siempre ha sido un organismo con cierto nivel de cuestionamiento a su representatividad por el peso relativo de Estados Unidos dentro del mismo, la expresión creada en 1948 de la política llamada interamericana, o sea, lo que los norteamericanos llaman política por el Western Hemisphere, y siempre ha habido una tensión entre los países subordinados de Estados Unidos y Estados Unidos. El mayor ejemplo de eso es la sanción a Cuba, que fue suspendida de la OEA y que cuando se levantó la suspensión, finalmente nosotros levantamos la suspensión en el 2009, en la época de Obama, Cuba, por supuesto, decidió no volver. Es decir, es un organismo que ha estado marcado mucho por Estados Unidos y que ha tenido una herramienta importante que ha sido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que nosotros en el Grupo Puebla y en el caso de Argentina sobre todo valoramos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El comportamiento de la OEA en los últimos años, en particular de la gestión de Almagro, y en particular en el caso boliviano, ha sido vergonzoso. Es una institución internacional que se dedicó a realizar un golpe, denunciando un fraude electoral que no existía y que utilizaron en combinación con fuerzas reaccionarias y golpistas locales y con el apoyo del gobierno del presidente Trump para sacar del gobierno a Evo Morales y al MAS y para tratar de que no volvieran. O sea, la OEA ha perdido mucha de su legitimidad. El señor Almagro lo que debe hacer es renunciar. Que el sentido de la OEA es que sea un espacio en donde se encuentren distintos países, como muchos organismos internacionales, que se escuchen las distintas posiciones y que sirva en todo caso para el diálogo. Bueno, el señor Almagro, apoyando la política de Trump y la política más dura de los Estados Unidos en relación a la región, lo que ha logrado es destruir a la OEA como un órgano de diálogo posible y un espacio en donde se pueden encontrar o buscar acuerdos entre los países. Lo último que ha destruido es también el sistema de observación electoral de la OEA, que ya había tenido alguna falla, por ejemplo, en algunos casos de fraude evidente, como el caso de Honduras, se ha hecho la distraída más de una vez, pero ya inventar un fraude y provocar un golpe de Estado como Bolivia es muy, muy escandaloso. La situación que está teniendo en Ecuador también es una situación que hay que mirar con mucha atención, porque se prestó a una serie de reuniones de difícil institucionalidad, y hay que acordarse ahí que estamos a la espera de la segunda vuelta, que va a ser el 11 de abril, en un día que es decisivo para la democracia en la región. En el mismo día se da la segunda vuelta de Ecuador, la primera vuelta de Perú, y se da la convocatoria a representantes constituyentes en Chile, que es un hecho excepcional en la historia de Chile.
Se dice que los golpes del siglo XXI se dan en el Parlamento o también lo dan los jueces. ¿Usted está de acuerdo con eso? Podríamos ver, por ejemplo, el caso de Lula. Pasó en los parlamentos con Lugo, con Zelaya en Honduras y en Bolivia. Entonces, ¿le parece que los golpes del siglo XXI se dan ahí?
El caso de Dilma en Brasil también, ¿no? Dilma Rousseff. Es evidente que no está de moda la actuación tradicional de las Fuerzas Armadas como partido de los sectores conservadores que tomaban el gobierno e imponían el orden. Ese esquema está devaluado, por lo menos en América Latina, luego de las dictaduras de seguridad nacional que llevaron y tuvieron prácticas genocidas en tantos países. Lo que hay ahora efectivamente es, en general, una combinación de fuerzas políticas de derecha muy conservadoras aliadas con grupos económicos, ya sea con sectores tradicionales terratenientes o con sectores financieros, en general muy internacionalizados, y que han tenido el apoyo de dos sectores. Uno más tradicional, que son los grandes medios de comunicación hegemónicos, en general muy instalados y muy vinculados también a los grupos económicos más concentrados en cada país o a los grupos extranjerizados. Y en segundo lugar, y esa es la parte más nueva, con una actuación muy activa, diríamos, de parte del aparato de justicia. Y eso es lo que se ha dado en conocer como lawfare. A mí me gusta más hablar de utilización y de persecución judicial. La justicia se ha transformado, de hecho, en un actor político significativo, parte del aparato de administración de justicia, que tiene un objetivo muy preciso, que es evitar los cambios progresistas y mantener los privilegios de las élites y al mismo tiempo perseguir, atacar, descalificar y en lo posible encarcelar a los dirigentes populares de la oposición que pueden significar un peligro para el mantenimiento de ese privilegio. El caso más obvio es Lula. También es el caso de Lugo en su momento, también es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, también es el caso de Rafael Correa. O sea, la utilización del aparato de justicia para perseguir a los opositores. En el caso del peronismo, eso ya lo habíamos vivido después del derrocamiento de Perón y durante 18 años de proscripciones, así que no es nuevo, pero la verdad, eso está haciendo un daño grande a la calidad de la democracia y del Estado de Derecho en América Latina y en particular en América del Sur. Así que la respuesta es sí, hay nuevos actores y hay nuevas formas de burlar la voluntad democrática del pueblo y sobre todo de ponerle trabas a las perspectivas de cambio. Lo que quiere el poder establecido, lo que quieren las fuerzas conservadoras y los poderes económicos concentrados, es que no haya cambio, que no disminuyan sus privilegios, que ellos sigan manejando las cosas como siempre, que la participación popular sea una participación cada vez más formal y cada vez menos vinculada a una posibilidad real de cambio socioeconómico en el país.
Ahora que se ven cambios progresistas, ¿sería posible reactivar el ALBA?
El ALBA no sé, Argentina no perteneció nunca al ALBA. Nosotros queremos fortalecer el Mercosur, cumple 30 años la semana que viene de creación, y creemos que es una herramienta estratégica de integración, a pesar de, como usted comprenderá, las inmensas dificultades que supone un gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. Primero, creemos que la integración es fundamental si queremos que América Latina y en particular América del Sur salgan de su desarrollo y tengan una voz que sea escuchada. Y segundo, esa integración regional no se puede hacer sin una integración entre Argentina y Brasil. Así que ese es un primer paso. El segundo paso que tenemos que recuperar, visto desde la perspectiva del sur, es la UNASUR, que los gobiernos de derecha congelaron y desarticularon y que obviamente tiene una importancia extraordinaria, porque basta mirar el mapa para comprender que América del Sur es en sí mismo una subregión y que tendría que expresarse con una voz y con un interés.
¿Y cómo ve el futuro a corto y medio plazo de América Latina?
Lo veo difícil, primero porque el mundo en general está difícil, segundo porque todas las previsiones que hace la CEPAL, que es la Comisión de América Latina de Naciones Unidas, la Comisión Económica, dan unos índices de crecimiento económico de alrededor del 1% durante toda la década, lo cual parece suicida. América Latina con un crecimiento del 1% explota en esta década. Así que lo que veo es que ese territorio en disputa exige el avance, la puesta en marcha y la llegada del gobierno de fuerzas políticas que tengan vocación de cambio, que tengan vocación de terminar con niveles de exclusión social y de injusticia que son increíbles. Usted sabe que nosotros tenemos el horrible récord en América Latina de ser la región más desigual del mundo, no la más pobre, la más desigual del mundo. Y nos cuesta muchísimo trabajar contra esa desigualdad, porque los poderosos no quieren perder sus privilegios y quieren mantener la desigualdad. Una herramienta fundamental para hacerlo es la integración y el fortalecimiento de gobiernos populares. Lo hemos logrado en Bolivia, esperamos estar muy cerca del triunfo en Ecuador, tenemos expectativas sobre el proceso peruano, que de todas maneras está todavía muy en sus comienzos, creemos que el logro de que todos los constituyentes en Chile sean de elección popular es un triunfo de la democracia y va a tener su repercusión política grande en el mediano plazo. Tenemos que construir, tenemos que hacer una doble cosa al mismo tiempo. Tenemos que mantener la autonomía en un mundo cambiante y en un mundo donde tiende a haber distintas polarizaciones y distintos polos de desarrollo, y al mismo tiempo tenemos que fortalecer la integración, porque de lo contrario nadie nos va a escuchar en el mundo.
Ha sido un lujo tenerlo entre nosotros en el programa y le agradecemos muchísimo su participación. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Vicenta. Sí, necesitamos suerte, voluntad, firmeza, corazón caliente y cabeza clara, que vienen tiempos difíciles. La pandemia no es un tema menor tampoco, pero confiamos en que lo vamos a hacer y que vamos a poder, en este territorio en disputa, demostrar que una opción progresista, con mayor justicia, con inclusión, con un desarrollo sustentable, es posible en nuestra región. Así que muchas gracias y gracias por la posibilidad de hablar.
Ha estado en el programa de hoy Jorge Tayana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino, exsecretario ejecutivo de la CDIH de la OEA, Organización de Estados Americanos, y miembro del Grupo Puebla.
Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar.
El domingo 21, Día Internacional contra el Racismo, concentración a las 12 del mediodía en la Plaza del Ayuntamiento. Y el martes 30, como todos los últimos martes de mes, seguiremos pidiendo el cierre de los centros de internamiento de extranjeros de manera virtual, como se ha hecho en los últimos meses.
Hem arribat al final del programa i us enviem un abraç solidari per als que ens haveu acompanyat.
Os esperamos de nuevo en el programa Nuestro Norte es el Sur dentro de 15 días.
Vamos caminando, aquí se refiere.